Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr.
Hola, buenos días. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2024 y este es el reporte de hoy. Cayó Amador y otras pequeñas complicaciones en Zapote. Delfino.cr. Un movimiento inesperado. Bueno, vaya semanita para Casa Presidencial. Apenas 2 días y ya pasó de todo. Arranquemos. Por razones que me superan, se les ocurrió que era una buena idea tratar de armar un burumbún convocando a Grupo Nación a una reunión para conversar sobre las inversiones del régimen de invalidez, vejez y muerte Caja Costarricense del Seguro Social en títulos valores de parte de la empresa La Nación y subsidiarias S.A. relativas a la vigencia de la serie A-14, cuyo vencimiento rige al 21 de marzo 2024, y la serie B-14, cuyo vencimiento es el 4 de abril 2024. ¿Había razón para solicitar esa reunión? No. ¿Había razón para hacer pública la solicitud de reunión? No. Puro show, del que le encanta a la gente, que de inmediato empezó a especular con que Grupo Nación no iba a poder pagar y que iba a quebrar y todo ese cuento. Como si fuera ese un buen escenario para los costarricenses. Digo, son nuestras pensiones, carajo. Tantito de sentido común. Como sea, ahí mandó doña Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja, la carta, según ella, para que llegara aquella gente a hablar de la deuda este martes. Resultado, no solo la dejaron sentada con toda la gente de gerencia de pensiones y el cafecito tibio, le sacaron en portada su respuesta. Que gracias, pero no gracias, que pagarán puntualmente los 10.000 millones de pesos, que la Caja recibirá en total 3.317 millones en intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta hicieron pública la respuesta a modo de jugarle el mismo juego que ella jugó. ¿Qué pienso de todo esto? Que no puedo creer que ya con el gobierno tan pero tan maduro sigamos en estas. Una pérdida de tiempo a partir de una rencilla particular que no es del interés de la mayoría de los costarricenses. Noticia sería que no se pagara esa plata, pero eso no ha ocurrido. Lo demás es especular y vender humo, lo último que necesita Costa Rica en este momento. Mucho más útil que este teatro sería que las autoridades fueran capaces de explicarnos de una buena vez cómo demonios es posible que sigan saliendo contenedores de piña con más de 1.000 kilos de cocaína de Costa Rica. Ayer, el Open Bar Ministry de Países Bajos informó que decomisó un cargamento de 1.100 kilos valorado en más de 83 millones de euros, un equivalente a 46.356 millones de colones. Una y otra vez, el mismo rollo. La empresa de frutas actuó de acuerdo con el protocolo y parece no tener nada que ver con el envío de cocaína. Bueno, compas, ¿será que algún día, por efecto de algún milagro divino, alguna autoridad es capaz de establecer cómo se filtra por generación espontánea más de una tonelada de perico en medio del cargamento de fruta? Estoy a punto de resucitar al equipo de CSI Miami a ver si es capaz de resolver el misterio de misterios, porque claramente algo está pasando entre los escáneres y Rotterdam, pero nadie nunca es capaz de establecer qué. Uno pensaría que después de que el presidente dijo «No ha salido ni un kilogramo, una onza o un gramo de cocaína desde que lanzamos Operación Soberanía», le fastidiaría lo suficiente la recurrencia de este desmadre como para, no sé, exigirle cuentas a quien se supone que tendría que estar haciendo algo, lo que sea, para resolver el enigma de la piña con premio. Pero no, por ahora, naranjas, más de lo mismo. Habrá que lanzar la Operación Soberanía Plus Reloaded para que el señor ministro de Seguridad dé con alguna respuesta. Mientras tanto, retomemos el drama mediático que pensábamos sería el más grueso de estos días. El Vanessa de Paul Castro Mora y su despido como abogada de Repretel. ¿Habló finalmente el señor embajador en México? Ni de broma, sigue escondido. ¿Casa Presidencial? Sí. ¿Y qué dijeron? Alegaron que si bien sí realizaron gestiones para consultar por eventuales contratos de la diputada con empresas privadas del sector telecomunicaciones, lo hicieron solo desde la más genuina preocupación que les provocaba algún posible conflicto de intereses. En concreto, cito textual, Si bien el gobierno preguntó sobre su legítima preocupación por el conflicto que existe entre ser legisladora y asesora de empresas privadas de comunicación, el gobierno no tiene ni tuvo injerencia alguna en las decisiones que tomen empresas privadas sobre contrataciones de servicios profesionales, incluyendo en este caso de la diputada. Obviamente es preocupante que una diputada pueda beneficiarse de las discusiones y votaciones legislativas en materia de telecomunicaciones, espectro radioeléctrico, fijación de cánones por frecuencias estatales, entre otros. La diputada Castro era presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y también de la de Ciencia y Tecnología. El potencial o real conflicto de intereses es obvio, así como el potencial daño a las políticas públicas y legislación sobre temas sensibles. Varias acotaciones. Primero, Le Aventure di Pinocchio era al menos un cuento entretenido. Esto no llega ni a intento de fábula. Segundo, la diputada no presidió nunca esa comisión. Tercero, cuando ella supo que Presidencia andaba en esas, le mandó una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, dejándole saber que si por sus labores le correspondía abordar algún tema que pudiera implicar un conflicto de intereses con su representada, se haría a un lado. Tercero, en ninguna de las comisiones que ha integrado se han conocido proyectos de ley que aludan al espectro radioeléctrico. En resumen, cuá, cuá, cuá. Como sea, la estrategia de casa presidencial fue la esperable, quitarse el tiro. Se tomaron su tiempo, así que uno podría asumir que ajustaron las cañerías necesarias para lanzar aquella bomba de humo. Sin embargo, no pareciera ser el caso. Ayer, La Hora Tica informó que, tras consulta de este medio, el presidente del grupo Repretel en Costa Rica, Fernando Contreras, confirmó que el embajador costarricense en México llamó al Departamento de Relaciones Públicas de la Casa Matriz, indicándoles que Presidencia quería contactarlo a él. Además, Contreras confirmó que sí se reunió con el presidente Chávez y que este último puso sobre la mesa la relación contractual de la diputada de oposición Vanessa Castro y la empresa de medios. Todos los detalles de esta información los tendremos este viernes en nuestro podcast. ¡Auch! Ya pedalear para atrás con todo lo que ha andado este triciclo maltrecho va a resultar complicado. Muy complicado. Está claro, más de uno ya puso a calentar las palomitas. Y otros tantos se hacen la pregunta obvia. ¿Qué clase de maromas nos entregará el embajador Pablo Heriberto Abarca Mora cuando le citen a comparecer en la Asamblea? Aquello será material digno de pay-per-view. Pero hay más. Ayer nos sacudió otra bomba mediática otrora impensable. A sabiendas de que el río suena en zapote, aplicaron el Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y convocaron a una conferencia de prensa urgente. Confieso que cuando arrancó la conferencia y el presidente dijo,
«Me da mucho dolor y mucha tristeza comunicarles»,
una parte de mí se preparó para una noticia realmente fuerte y angustiante, por lo que sentí un alivio inmediato cuando completó la frase indicando que había despedido al hasta ayer ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez. Me parece absolutamente innecesario convocar a una conferencia de prensa urgente para dar ese anuncio, y me parece excesivamente melodramático arrancar con «me da mucho dolor y mucha tristeza comunicarles». Pero bueno, tampoco puedo decir que me sorprende conociendo cómo conocemos el estilo del presidente. Obviamente un movimiento de esta naturaleza va a desatar todo tipo de teorías de conspiración, tratándose como se trataba del más popular de sus ministros y del supuesto elegido para continuar comiéndose la bronca en 2026. Yo, de esto último, no estaba tan convencido, pues sí noté cómo después de que se empezó a colocar esa tesis, Chávez le metió un par de aplicaditas en conferencia de prensa a don Luis, conducta que, dentro del código del mandatario, distaba de indicar, este es mi sucesor. Más bien daba la impresión de que al presidente no le estaba dando mucha gracia que Amador acaparara tanta atención. Por cierto, ¿a cuenta de qué pasó esto? Todavía me resulta incomprensible. ¿Cuál se supone que era el mérito titánico que de pronto ponía a Amador en calidad de presidenciable? ¿Darse cuenta del cierre del bajo de los Ledesma leyendo el periódico? Por Dios, de verdad, tenemos nuestros estándares por el suelo. En fin, según indicó Chávez, el despido que va de la mano con el de Fernando Naranjo Elizondo, Dirección General de Aviación Civil, responde a la responsabilidad política, porque la licitación para remodelar el aeropuerto Daniel Oduber se hizo a la medida de la empresa MECO y esto le costó al país 2 millones de dólares. Además, dijo que
aquí no tengo evidencia de corrupción de parte de don Luis Amador ni de don Fernando Naranjo. Sin embargo, ellos firmaron algo en que solo una empresa podía calificar.
Eso sí, agregó que
nosotros discutiremos con la fiscalía, le vamos a mandar la relación de hechos.
Lo curioso del caso es que los dos hombres andan en Canadá, así que se enteraron de su despido estando fuera del país. Muy conveniente en caso de que sí estuviéramos frente a un acto de corrupción, ¿eh? Lo haya sido o no, les costó el puesto y ahora la fiscalía tendrá que revisar si entre ellos y MECO pudo haber algún arreglo ilícito. Cuesta creer, de verdad, que estamos en estas. Pero de ahí, ahora mismo es lo que hay.
Y apenas amanece miércoles.
Delfino.cr.
A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa.
Aprobado en segundo debate sacar de regla fiscal 1.250 millones para cantones productores de banano.
El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate un proyecto de ley del liberacionista Pedro Rojas Guzmán para liberar de la regla fiscal los 8 centavos de dólar que las municipalidades de los cantones productores de banano reciben por cada caja de producto exportado, lo que les liberaría más de 1.250 millones de colones actualmente engavetados. Además, aprobó dispensar de trámites un proyecto para extender la moratoria a desalojos de personas que viven en zonas clasificadas como especiales. Mientras tanto, en las comisiones, avanzaron iniciativas para regular los secretos de Estado y para facilitarle a los congresistas el interponer acciones de inconstitucionalidad.
Esto y más, hoy en Barra de Prensa.
Delfino.cr.
En el reporte internacional.
El futuro de Haití se tambalea entre el poder político y el poder de las pandillas.
Empezamos en Haití, pues mientras varias naciones se reunieron en Jamaica para hablar del futuro de la isla, un líder de una pandilla rechazó cualquier solución liderada por la comunidad internacional. Pasamos a Colombia, donde tras un mes de deliberaciones y protestas, la Corte Suprema de ese país designó un nuevo fiscal general con pocos ligámenes políticos. Finalizamos en Estados Unidos, donde tras las primarias de este martes ya se puede afirmar que Joe Biden y Donald Trump tendrán una revancha en las elecciones presidenciales de noviembre.
El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.
Delfino.cr.
Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.
Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más.
Delfino.cr.